El siguiente programa es categoría A, apto para todo público. Programa de clasificación F, formativo.
La emisora Radio Católica Nacional, en asocio con la Escuela Bíblica Católica Yeshúa, presenta su programa, Escuela Bíblica Católica. Te invitamos a entender el mundo maravilloso de la palabra de Dios. Como dice el profeta, serán todos enseñados por Dios. Bienvenidos.
Muy buenos días para todos, hermanos. Sean bienvenidos a la Radio Escuela Bíblica Católica Yeshúa. Que el Señor los bendiga. Qué alegría poder compartir con ustedes a esta hora de la mañana la palabra de Dios, la palabra de vida. Comenzando esta semana, qué bueno escuchar la voz de nuestro Señor. Un saludo muy especial a todos los hermanos que siempre están conectados de nosotros, con nosotros en las diferentes provincias del país, en Pichincha, en Cotopaxi, a los hermanos de la costa, en Manabí, en el Carchi, en Azuay. Gracias por estar siempre en sintonía de Radio Católica Nacional y de este programa que transmitimos todos los días de 8 de la mañana a 9 de la mañana acá en Radio Católica Nacional al servicio de la evangelización. Somos una fundación que se dedica a la evangelización, se llama Escuela Bíblica Católica Yeshúa o Yeshua, como lo quiera pronunciar. Y es una fundación que pues ha nacido con el interés, con el deseo de que nosotros los católicos conozcamos cada vez más y mejor la palabra de Dios, que es la palabra de vida. Bienvenidos a este programa de Radio Escuela Bíblica Católica.
Solo por ti puedo vivir, salvaste mi vida, sanaste mi ser. Oh, oh, oh. Eres la razón de mi existir, solo por ti puedo vivir. Para ti, alabo para ti, oh, 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 oh. Si no fuera por ti, ¿dónde estaría yo? Si no fuera por tu amor, ¿en qué paso estaría hoy? Eres la razón de mi existir, solo por ti puedo vivir. Es la razón de mi existir, solo por ti puedo vivir. Salvaste mi vida, sanaste mi ser, oh, 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 oh. Eres la razón de mi existir.
Ven Espíritu Santo de Dios, ven a colmar nuestro corazón, te necesitamos. Estamos con nuestro corazón muy, muy necesitado, Espíritu Santo, de tu presencia. Que vengas a iluminarnos, que vengas a contagiarnos, que vengas a llenarnos de tu presencia, Espíritu Santo. Hoy, en un día como hoy, Espíritu de Dios, queremos entregarte nuestro corazón. Queremos pedirte que llenes nuestra alma de tu presencia, para que tu luz inunde todo nuestro ser, para que tu presencia al llenarnos nos transforme, nos santifique, nos consuele. Tú conoces, Espíritu Santo, nuestras necesidades, conoces nuestras búsquedas, conoces nuestros cansancios. Por eso, ven Espíritu Santo de Dios y regálanos la paz que necesita nuestro corazón. Ven, Espíritu Santo de Dios, y como maestro interior, guíanos y enséñanos las Escrituras. Ven Espíritu Santo de Dios y como Maestro interior, explícanos la palabra de Dios. Ven Santo Espíritu de Dios.
Ven Espíritu, ven. Ven Espíritu, ven. Ven Espíritu, ven, llena mi alma y mi corazón, sin ti yo no soy nada,
Los quiero invitar en esta mañana a que leamos el Evangelio según San Mateo en el capítulo 7, los versículos desde el 15 hasta el 20. Vamos hoy a comentar un poco este pasaje del Evangelio que, pues como les he enseñado en algunas otras ocasiones, hace parte del gran discurso de las bienaventuranzas o el Sermón del Monte. Los capítulos 5, 6 y 7 son un precioso sermón del monte o una enseñanza de Jesús completa sobre cómo ser cristiano, sobre la vida. Es un texto que se ha convertido en un emblema del cristianismo, porque habla como de la actitud, y es una actitud humana ante la vida de todo cristiano. Y en este capítulo 7, del versículo 15 al 20, vamos a descubrir hoy un detalle de la palabra que últimamente me tiene pensando mucho. Y bueno, vamos a leer entonces el texto. Guárdense de los falsos profetas que vienen a ustedes con disfraces de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conocerán. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de las zarzas? Así, todo árbol bueno da frutos buenos, pero el árbol malo da frutos malos. Un árbol bueno no puede producir frutos malos, ni un árbol malo producir frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y arrojado al fuego. Así que por sus frutos los reconocerán. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús.
¿Qué pidió David? ¿Qué quiso de ti? Solo una cosa quiero, Señor. ¿Qué pidió María? ¿Qué cosa quería? Solo una cosa quiero, Señor. ¿Por qué clamaba Elías cuando el pueblo no creía?
Este es uno de los textos donde Jesús advierte a la comunidad de discípulos sobre una realidad que puede afectar, que puede hacerle daño a la comunidad. Y esos personajes o esa realidad que puede hacerle daño a la comunidad, dice Jesús, son los falsos profetas. Y ese concepto de falsos profetas aparece desde el Antiguo Testamento. Es un concepto bien interesante para el pueblo de Israel, porque encierra unas características que nos llaman a tener una atención especial, sobre todo porque no todo aquel que habla en nombre de Dios enseña cosas que nos acercan a Dios. No todo aquel que se refiere a Dios tiene algo sano, tiene algo bueno para enseñarnos. Y para que veamos un poco lo que piensa el Antiguo Testamento de un falso profeta o cómo lo percibe el Antiguo Testamento, los invito a que busquen en sus Biblias, los que puedan, el capítulo 23 de Jeremías. Jeremías capítulo 23, y leamos los versículos del 16 al 17 y del 21 al 22. En esos versiculitos aparece como esa visión o esa imagen que en el Antiguo Testamento se tenía o se concebía de un falso profeta. Dice así: así dice el Señor de los ejércitos: no escuchen las palabras de los profetas que profetizan para ustedes. Los están embaucando. Les cuentan sus propias fantasías, no cosas de boca del Señor. Dicen a los que me desprecian: el Señor dice, paz tendrán, y a todo el que camina en terquedad de corazón, no le sucederá nada malo. Versículo 21. Yo no envié a esos profetas, y ellos corrieron. No les hablé, y ellos profetizaron. Pues si asistieron a mi consejo, hagan oír mi palabra a mi pueblo, y háganle tornar de su mal camino y de sus acciones malas. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Este profeta, está Jeremías, está recogiendo como en unas pequeñas palabras la imagen o quién es en realidad un falso profeta para Israel. Y lo primero que dice es muy interesante, hermanos, escuchen esto. El profeta falso es aquel que, miren, habla o profetiza para ustedes. Profetiza para ustedes. Les cuenta sus propias fantasías. Es decir, es uno que le dice al pueblo lo que el pueblo quiere escuchar y no lo que el pueblo necesita escuchar. Hay una gran diferencia entre lo que uno quiere y lo que uno necesita. Hay una diferencia entre lo que sus hijos, por ejemplo, quieren y lo que sus hijos necesitan. Hay papás que por pasar como chéverones, como buenos amigos, como muy chéveres, muy buena onda, muy actuales, entonces les dicen a sus hijos lo que ellos quisieran escuchar, ¿cierto? Los complacen en todo y les dicen lo que los hijos quieren escuchar. Pero no se trata de decir lo que el otro quiere, sino lo que el otro necesita, lo que el otro necesita. Justamente por eso, hermanos, es que la palabra del profeta es tan chocante, es tan desagradable incluso en algunos momentos, porque es que el profeta nos encara con la verdad, y la verdad no siempre es amable, la verdad no siempre es tan buena. A veces tenemos verdades que nos chocan, que nos molestan, que nos fastidian, y cuando alguien nos encara con nuestra propia verdad, uno lo que hace muchas veces es como querer salir corriendo, hacerse el loco, más bien como darle la espalda a esa persona. Cuando uno muchas veces dice la verdad, comenta la verdad, dice lo que el otro necesitaría escuchar, entonces puede aparecer uno como chocante, como cansón. Justamente la palabra de Jesús era a veces tan difícil de digerir para muchos, es porque en su palabra siempre había una gran verdad. Y por ejemplo, para aquellos que lo rechazaban, que no lo aceptaban, que no lo tenían como en buena estima, entonces a ellos les molestaba mucho que Jesús les echara en cara su dureza, su falta de fe, su falta de amor, su falta de entender bien qué significa ser testigos de la palabra o testigos del Señor, testigos de Yahvé. Y entonces a muchos les molestaba lo que Jesús decía, porque la verdad es fastidiosa. Y entonces el profeta tiene una característica muy especial, y es que todo lo que el profeta dice se cumple. La palabra del profeta es una palabra que Dios la certifica, que Dios le pone como el sello y la aprueba, y todo lo que el profeta dice pues se cumple. Nada más ayer ustedes escucharon en la primera lectura del Evangelio, escuchábamos el caso de Elías y la tsunamita. Cuando Elías visita a esta mujer que se ha portado muy bien con él, que lo ha recibido, que lo ha acogido, y entonces Elías dice, bueno, ¿y cómo le voy a pagar a esta mujer todo el bien que ha hecho por mí? Y le pregunta a su siervo, ¿qué hacemos? Y él le dice, pues vea, señor, ella no tiene hijos, su esposo está anciano, pues mire a ver usted qué puede hacer. Y entonces Elías dice dice la palabra que Elías la llama, y le dice, en un año, cuando pase por estas épocas, tendrás en brazos a un hijo. Y la palabra se cumple. Al año que viene, la encuentra con su hijo. La palabra del profeta se cumple. Y entonces, cuando a uno el profeta le dice una cosa, y uno sabe que eso es verdad, y uno tiene miedo de que eso se cumpla, entonces en Israel muchas veces pasaba que lo que hacían era matar al profeta. Porque decían, a ver, si matamos al profeta, matamos a la voz que nos está diciendo lo que nos va a pasar. Y entonces uno podría decir que detrás de eso lo que hay es una actitud tonta ante la existencia, y les voy a explicar por qué. Porque el profeta te está diciendo la verdad. Lo que hace el profeta es leer la vida, leer la historia y leer las posibles consecuencias del comportamiento suyo y mío. Entonces, cuando, por ejemplo, a una de la mamá le decía, mijito, no se vaya para allá que a usted le puede pasar eso. Entonces uno decía, mi mamá está loca, mi mamá tal cosa, pero le pasaba a uno eso, ¿cierto? Entonces se va uno para, no se vaya para esa fiesta que allá tal cosa. Y entonces uno se iba y allá le pasaba lo que la mamá había dicho. Y uno dice, mi mamá es bruja, mi mamá está loca. Pero En definitiva, es porque la mamá ya tiene la experiencia, porque eso lo puede ver, como decía un profesor mío, un ciego con gafas de salchichón, así decía un profesor mío. Eso lo puede ver cualquiera, o sea, es evidente, es evidente. Y entonces, la primera virtud del profeta es que tiene una capacidad clarividente, es decir, que ve las cosas con una claridad especial. ¿Sí? Nosotros muchas veces vemos la realidad desde nuestras heridas, desde nuestras cegueras, desde nuestras incapacidades, desde nuestras limitaciones y nuestros ojos a veces enfermos, nuestros sentidos enfermos y afectados por nuestras heridas y nuestro pasado. Pero el profeta siempre tiene una claridad especial y entonces le dice al pueblo la verdad, le dice lo que al pueblo le puede pasar. Le dice, si usted vea, el Señor dice esto. Si usted está haciendo esto, probablemente esto, esto, esto y esto. Y ya, vamos a terminar allá en Babilonia sirviendo a otros reyes, a otros dioses. Se los estoy diciendo en este momento. En cambio, el falso profeta lo que hace es decirle a uno lo que uno quiere escuchar. Traducción, lo que hace el falso profeta es endulzarle a uno el oído. Y entonces, muchas veces la gente viene a pedirle a uno un consejo, a pedir una asesoría, y quieren que uno les diga lo que ellos quieren escuchar. Entonces, no, Andrés, vea, yo estoy viviendo de esta manera, tengo este pecado, esta situación, tengo estos problemas. Entonces, quieren como que uno les diga, no, hermano, pero tranquilo, Dios te ama, Dios tal cosa, no te preocupes, don't worry, tal cosa. Y entonces la gente como que se va acomodando en su pecado y en las mismas cosas de siempre. Entonces, como que quieren es que uno les diga eso. Pues, hermanos, lo sentimos, pero la palabra de un verdadero profeta, la palabra de un hombre de Dios, siempre tiene que ser desde la verdad. Y esa verdad es molesta. Y entonces por eso es que cuando a veces alguno le da un consejo a uno, ¿cierto? Cuando por ejemplo un sacerdote o un amigo le da a uno un consejo y el consejo como que no le gusta a uno mucho, uno como que, ah, ese man tal cosa, ah, pero es que mira qué me dijo, ah, porque en realidad no corresponde con lo que yo quiero escuchar, sino con lo que necesito escuchar. Y entonces el falso profeta lo que hace es decirle al pueblo, vea, ustedes se están portando muy mal, pero tranquilos, ustedes van a tener paz. Es más, usted está en pecado, usted está pasando por un momento súper, por una vida súper llena de pecado y de errores y de equivocaciones, pero tranquilo, prenda velas rojas, prenda velas amarillas, prenda incienso, queme mucho incienso, vea, guárdese la ruda. Usted está en adulterio, en un montón de pecados, envuelto en una vida súper desordenada, en una economía súper desordenada, usted ni siquiera ahorra, usted trabaja y todo se lo gasta, usted es desordenado en sus afectos, usted, pero tranquilo, prenda incienso, póngase la ruda en el bolsillo, póngase esta piedrita en el bolsillo, prenda la luz amarilla, báñese con agua de no sé dónde y tranquilo que todo va a estar bien. Esa es la palabra del falso profeta. Porque lo que está haciendo el falso profeta es consolándonos, pero dándonos un falso consuelo. Y está incluso equivocando nuestra mirada de la conversión y del encuentro verdadero con Dios. El falso profeta lo que dice es, tranquilos, tranquilos, todo está bien, todo está bien, todo está bien. El verdadero profeta te dice, no está bien, eso no está bien. Corríjase de eso, cambie esa actitud, deje de hablar así, deje de comportarse así, no mire así, porque en su boca está la palabra y en su corazón está el deseo de que el otro se convierta y cambie. Esos falsos profetas lo que hacen es de predicarles a ustedes, dice Jeremías, lo que ustedes quieren oír, pero no lo que necesitan escuchar. ¿Cuántas veces nosotros también podríamos caer en ese error? Como de endulzarle el oído a la gente. Y yo sé que Dios es misericordioso, bendito sea, y nos ama profundamente. Pero Dios espera de nosotros, hermanos, la conversión. Y hay momentos en los que hay que corregir. San Juan Eudes, por ejemplo, dice que el sacerdote tiene que ser un león al predicar. Fíjense, eso decía San Juan Eudes, que el sacerdote o el predicador debe ser un león al predicar, es decir, el león ruge, el león tiene una fuerza especial, el león tiene incluso hasta violencia en sus palabras, es impresionante. Y él decía, pero también un cordero al confesar. Es decir, el sacerdote debe ser un león al predicar y un cordero al confesar. Es decir, un alguien que sea capaz de señalar el error, que sea capaz de demostrarle al otro que está equivocado, pero también que sea capaz de recibirlo en el confesionario con la caridad y la misericordia que Dios lo recibiría. Pero fíjense que son dos movimientos. No se trata de ese extremo donde todo está bien, tranquilo, que Dios te va a perdonar, que tranquilo, que Dios... No, 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 hay que poner de nuestra parte. Se trata de un camino, hermanos, de conversión. Se trata de un esfuerzo también personal por buscar a Dios, por buscar ser mejores. Y entonces el falso profeta lo que hace es endulzarle a uno el oído, como para que uno siga ahí distraído y sumergido en su propio error, en su propio pecado. Cuidado, cuidado, que la palabra de ese profeta lo puede llevar a uno a la perdición, lo puede llevar a uno a la muerte, lo puede llevar a uno a perderse de Dios. Y la segunda característica de la que habla el profeta Jeremías, del falso profeta, es que miren lo que dice: yo no les hablé, yo no los envié, no los envié, no les hablé y ellos profetizaron. Es decir, es alguien que se autollama, que se autoelige, que se autoenvía. Y yo les compartí hace poco a la comunidad que el problema no es que uno se autoelija o se autoenvíe o se autoescoja. No, no, ese no es el problema. Porque muchas veces en las comunidades a uno le toca como pararse y decir: yo hago eso, yo quiero hacer eso, porque es que yo siento el llamado de parte de Dios o yo lo quiero hacer. Entonces uno le dice al líder o al servidor de su comunidad: yo quiero hacer eso, yo me encargo de eso, quiero liderar eso. Y eso está bien, me parece que ahí detrás de eso hay incluso un impulso del espíritu. El problema no es que uno se autodenomine o que uno se autollame, porque en definitiva las comunidades necesitan gente que tenga carácter, que sea capaz de pararse y decir: yo hago eso, yo tengo las habilidades, tengo la capacidad y voy a hacer eso, porque lo quiero hacer, porque lo puedo hacer. Pero el problema del falso profeta no es que se autodenomine, se autollame, se autoenvíe, sino que el problema es por qué se autoenvía, por qué se autoelige. Se dan cuenta que el problema es al interior de. El problema no es tanto al exterior de. El problema no es tanto, sino que es lo que siente dentro esta persona, lo que lo está moviendo en definitiva, lo que lo mueve a profetizar, lo que lo mueve a anunciar, qué lo está moviendo. Y entonces uno podría decir sus necesidades, o sus deseos, o sus aspiraciones, sus deseos de tener, de placer, de que el mundo lo reconozca, de que lo aplaudan, de que le digan qué bonito, de que la gente lo siga, que la gente lo escuche. Y entonces, obviamente, la gente va a seguir al que les endulza el oído, volviendo a lo de antes. La gente va a seguir al que les dice: todo está bien, tranquilos, porque los adivinos, los chamanes, etcétera, etcétera, tienen tantos seguidores. Ah, porque es que a uno el chamán le dice: no, tranquilo, vea, úntese esta agüita, llévese esta agüita y con eso usted va a quedar sanado. De hecho, usted no tiene que hacer nada más, no tiene que convertirse, no tiene que cambiar de actitud, no tiene que ahorrar, que la gente por lo regular va donde los chamanes para que les alivie el bolsillo. Entonces, si usted quiere que se le alivie el bolsillo, no sea más económico, sea más ahorrativo, sea más estratégico con su dinero, cuídelo más, inviértalo bien, no se lo gaste en cualquier bobada, y perdón la expresión, ¿cierto? Pero es que la gente es muy chistosa, como que va y busca al chamán para que le solucione un problema que es suyo. ¿Sí me hago entender? O sea, como que le está poniendo en las manos de alguien exterior algo que es obligación suya. Si usted quiere tener dinero, si usted quiere ser próspero, pues economice, no gaste tanto, no gaste más de lo que gana, guarde la platica bien, inviértala en lo que necesita, ¿sí? Pero no, es más fácil ir donde el chamán para que a uno le alivie el bolsillo, para que le diga: úntese esta agüita y nada le va a pasar. Y la gente sigue más fácil a ese, porque endulza más fácil el oído, porque es mejor escucharlo a él, porque me da como más esperanza. El profeta en Israel, en cambio, lo que hace es decirle a uno que está equivocado, pero que se convierta. Entonces, uno muchas veces, como por no pasar por la desazón de la conversión, deja de escuchar al profeta. Pero si uno aguzara el oído, si uno prestara más atención a lo que dice el profeta, se da cuenta que él le dice a uno: mira, tú estás mal, te estás equivocando, pero si te corriges, Dios va a hacer esto por ti. esa es en alguna forma la dinámica del libro del Apocalipsis. En el Apocalipsis hay unas cartas que Dios escribe, Dios le manda a las comunidades cristianas. Y en esas cartas hay como una estructura casi que se repite casi en todas las cartas. Y es esta: Dios admira, Dios valora el esfuerzo de las comunidades. Entonces, por ejemplo, le dice, admiro tus esfuerzos, admiro que madrugas, admiro tal cosa, te elogio por eso, te elogio por aquello. Pero te le dice, porque quiere corregirlo, entonces, pero te falta tal cosa, pero es que estás caminando así, pero es que estás haciendo esto equivocadamente. Ahora, si te conviertes, si cambias tu actitud, yo voy a darte esto, yo voy a hacer esto por ti. Entonces, como que la estructura es la siguiente: un elogio, reconoce lo bueno que tiene la comunidad; una corrección, le echan cara su debilidad; y en última instancia le da una esperanza para que pueda repararse, para que se levante, para que se anime, ¿cierto? Entonces, como que Dios es sumamente pedagógico, y cuando corrige, tiene esa pedagogía. Primero dice lo bueno, luego dice lo que hay que corregir, y luego dice, si te corriges, te prometo esto. Es la esperanza que da el profeta. Pero es más difícil escuchar toda esa cantaleta de conviértase, ¿cierto?, del verdadero profeta, y es más fácil escuchar a aquel que se ha autoenviado, y que se ha autoenviado movido por sus deseos, movido por sus pasiones, por su necesidad de ser escuchado, de ser amado, de ser reconocido. Pues ese es el falso profeta. Uno, primero, que endulza el oído, que nos dice lo que queremos escuchar, no lo que necesitamos escuchar. Y es, en segundo lugar, uno que se autoenvía, pero se autoenvía movido por sus propios deseos. Una última palabra sobre ese primer punto. Miren, papás, a veces los hijos necesitan escuchar que los papás los regañen. Sí, como dicen ustedes acá en Ecuador, que sus papás les hablen y que les llamen la atención fuertemente. Los hijos necesitan muchas veces eso, que los acudan. Y que les digan que puedes, a ver, ¿qué estás haciendo con tu vida? Que ustedes, desde su experiencia, puedan corregirlos. Ellos necesitan eso. Ellos quisieran escuchar siempre un consuelo y una palmadita en el hombro y llore, mi hijito, llore. O tranquilo, mi hijito, que yo le ayudo. O tranquilo, mi hijito, que yo le pago eso a usted. O tranquilo, no. Pero muchas veces necesitan, no, señor, usted hace eso. Usted se equivocó, usted lo corrige. Porque es lo que necesitan. Pero eso es más difícil. Eso es más difícil. Pues un verdadero profeta es el que dice la palabra que el otro necesita. Obviamente, es una palabra que pasa por el corazón, que pasa por el amor, que pasa por la caridad. Benedicto XVI decía que la verdad sin caridad pierde luz, pierde fuerza, pierde su intensidad, pierde brillo. La verdad sin caridad. Cuando uno le dice una verdad como sin caridad, como ofendiéndolo, como hiriéndolo, pues como que esa verdad pierde como su esencia, como que no transforma, como que no mueve. Pero cuando esa caridad, esa verdad pasa por la caridad, pasa por el amor, entonces el otro se siente movido, se siente llamado a cambiar, a transformar su vida. Pues justamente es la palabra que el otro necesita, dicha eso sí con caridad, claro que sí. Jesús tenía una profunda caridad cuando le hablaba a sus discípulos, un profundo amor cuando les hablaba a sus discípulos. Juan Bosco también decía, si no amas a alguien, no lo corrijas. Si primero no has amado a alguien, no lo corrijas. Claro, porque es que se necesita amor y caridad para corregir al otro desde la verdad. Pues entonces aprendamos hoy que el falso profeta siempre endulza el oído, pero el verdadero profeta dice la verdad. Y entonces la verdad es muy incómoda. Entonces ahí, desde ahí usted puede decir, ¿y entonces qué clase de profeta soy yo? ¿Cómo? Claro, sí, porque es que el profeta es usted y soy yo. O sea, usted y yo somos profetas o falsos profetas para nuestros hijos, para nuestro esposo, para nuestra esposa, para nuestros amigos, para nuestros empleados. Podemos ser falsos profetas. Entonces, cuando uno está hablando con los amigos, muchas veces hay otro que dice algo que como que no cuadra. Usted no se ría, dígale, no, pues yo no estoy de acuerdo con eso. Usted verá si piensa así, pero yo no estoy de acuerdo con eso. Y muchas veces la gente como que se vuelve cómplice por no perder la amistad. Pero en ese por no perder la amistad está la falsedad del profeta. Ahí está. Usted se hace falso profeta cuando no es capaz de decirle al otro, no, yo no estoy de acuerdo con eso, por esto, por esto y por esto. Sí, con toda la caridad, con toda la amabilidad del mundo. No se trata de ponerse a pelear tampoco, pero con toda la caridad, pero sobre todo con toda la verdad, con toda la verdad. Decirle al otro que yo no creo en eso. Es que la verdad por encima de todo. Eso sí, como dice Benedicto, que eso es un plus que se le pone la verdad, que se le agrega la verdad, y es la verdad con caridad. Si no, esa verdad pierde intensidad, pierde brillo.
Cada lugar donde estuviste tú, oh mi buen Jesús, sé que mi fe es la mayor de las riquezas que me has dado tú. Y sabiendo que aún no te he correspondido, hoy quiero empezar a caminar. Jesús, dejarlo todo, irme contigo, haz lo que quieras tú de mí.
Eso era en el Antiguo Testamento. Parece ser que en las comunidades cristianas del principio también aparecieron falsos profetas y falsos maestros y falsos apóstoles. Pablo en algún momento tiene que enfrentarse a ellos, y los padres de la iglesia también se enfrentaron ante muchas herejías, muchas enseñanzas equivocadas con respecto a Jesús, con respecto a Cristo. No sé, me acuerdo en ese momento, por ejemplo, de Marción o de las enseñanzas del gnosticismo. La iglesia tuvo que enfrentarse también a esos falsos maestros que estaban dentro de la comunidad. Ahorita hablamos de eso, porque es que el falso profeta está dentro de la comunidad muchas veces. Está dentro, como dice Jesús, con piel de oveja, pero en realidad es un lobo. Pero bueno, el caso es que en la primera comunidad, en la comunidad del principio, también existían esos falsos profetas y falsos maestros. Y en ese contexto es donde nace entonces esta palabra. La palabra de Jesús que les dice, miren, cuídense de esas falsas enseñanzas. Y entonces Jesús da una clave muy especial para saber reconocer un verdadero de un falso profeta. A mí me parece que esa enseñanza de Jesús es genuina y es sumamente iluminadora. Jesús nos da una imagen, él siempre utilizaba unas imágenes fabulosas para explicarles a sus discípulos las cosas. Y entonces es como esa capacidad didáctica de Jesús, la didáctica de Jesús. Incluso si usted de pronto es pedagogo o le interesa la didáctica, usted podría investigar la didáctica de Jesús. ¿Sí? Cómo Jesús enseña, cómo Jesús hace para que sus discípulos aprendan. Y es una didáctica sumamente próspera, sumamente eficaz la palabra, sumamente eficaz, porque los discípulos realmente se acordaban de las palabras de Jesús. Ese pueblo antiguo era un pueblo muy acostumbrado a escuchar, con un oído muy, muy atento, con una capacidad de escucha muy especial, y entonces podían guardar fácilmente lo que el otro decía, pero Jesús tenía una especial capacidad de enseñar, de tal manera que el otro como que se aprendiera esas palabras. Los biblistas dicen incluso que tal vez los dichos de Jesús debieron haber tenido en hebreo de pronto alguna sonancia, ¿cierto? Como una especie de prosa o de ritmo, más bien, como un ritmo, una concordancia, como se dice cuando uno hace como verso, ¿cierto? Como que hay una concordancia entre las palabras y la gente se las aprendía fácilmente. Y entonces uno de los métodos como Jesús enseñaba era con las imágenes. Con las imágenes, con las parábolas, con las alegorías, con las comparaciones. Y entonces, en este caso, Jesús ha hecho una comparación impresionante, y es que dice, por sus frutos ustedes van a conocer, por los frutos ustedes van a conocer a los falsos profetas. Y entonces aquí nos pone una imagen muy bella, y es la imagen del árbol, la imagen de un árbol. Un árbol es uno que tiene varias características. Varias características, y la característica más visible es que da frutos. Entonces Jesús dice, nadie que tenga en su interior una savia sana puede dar un fruto malo. Entonces miren, atención, que los falsos profetas siempre dan frutos malos, siempre dan frutos negativos, siempre producen división. En esos días entonces hablaba yo sobre esta palabra y les contaba yo a los de la comunidad que uno podría imitar frutos. Y hay gente que es experta en imitar frutos del Espíritu Santo. Y entonces uno ve gente que como que hacen, que son muy humildes, que son muy pacíficos, que son muy alegres, pero como que uno alcanza a reconocer la falsedad. No sé si de pronto se ha escuchado de esa técnica de producción de alimentos actual, que es la de los transgénicos, que aquí en Ecuador también hay, son transgénicos, es una forma incluso como de imitación de vegetales, de frutas, etcétera, de alimentos, incluso hasta de comida, de carnes, que son con transgénicos, que es un método de producción de alimentos. Y entonces uno podría decir, hoy en día hay gente que es capaz de imitar frutos de un árbol, los imitan, ¿sí? Y hacen una manipulación genética y hacen que crezcan frutos, incluso hasta los ¿cómo es que se dice? Los injertan, los hacen híbridos y hacen que mango con no sé cuántas, y bueno. Pero en realidad uno reconoce cuando un fruto es falso. Y hay gente que es experta en reconocer cuando un fruto es orgánico y cuando es transgénico y cuando no sé cómo y cuando no sé. Hay gente que es experta en mirar cuando algo es verdadero y cuando algo es falso. Y así pasa en la vida con nosotros. Uno podría ponerse como una máscara y tratar de decir, es que yo soy un hombre lleno de paz y lleno de luz, pero imitar la paz es una cosa súper difícil. Pues es una cosa que uno no puede hacer. Pues imitar el hecho de uno tener la paz que el Espíritu da, eso es imposible, muchachos. Es imposible. O incluso imitar la humildad, por ejemplo. Hay gente que trata de imitar la humildad y son como que, ay, no, pero qué pena, ay, pero qué vergüenza, ay, pero es que yo no puedo, ay, pero es que no sé cuántas. Y uno como que se da cuenta, eso es una falsa humildad. Inmediatamente como que sale a la luz el hecho de que es una falsa humildad. El que es humilde no lo reconoce por su vida sencilla, por su vida transparente. En cambio, hay gente que se dedica como a tratar de imitar la humildad o imitar la obediencia o imitar la paz o imitar el amor. Muy difícil, pues. Quedan mal porque se da cuenta uno de la farsa, se da cuenta uno que es mentira, se da cuenta uno que no es verdad, que ese fruto no es genuino, que ese fruto no es verdadero. Y entonces el falso profeta es uno que da un fruto equivocado, da un fruto que uno sabe que es hecho, que no es real. Por ejemplo, otro fruto que sería muy difícil de imitar, la paciencia. Pues uno cómo hace para imitar la paciencia, de pronto uno se hace loco un ratico, o uno como que medio sí, uno como que respira profundo, pero después uno como que pum, explota, estalla, ¿sí o no? Uno conoce gente que es como toda tranquila, no sé cuántas, cuando menos pensó, pum, explotaron, porque uno como que dice, o sea, le falta en realidad el fruto de la paciencia, hay un fruto ahí que no está bien. Pues justamente Jesús dice, por los frutos los conocerán, es decir, por las manifestaciones exteriores, por lo que demuestren, por aquello que le den a los otros, es por aquello que ustedes puedan reconocer cuando una persona realmente es de Dios, cuando una persona está hablando palabras de Dios. Es impresionante esto. Es una palabra que lo deja a uno como medio, no sé, como pensando, ¿cierto? Porque es que, miren, no solamente el profeta es el que está hablando detrás del micrófono, no señor. No solamente el profeta es el sacerdote que predica todos los domingos en la Eucaristía. No solamente el profeta es el que va a su casa y evangeliza. No, señor. Usted también es un falso profeta. O usted también puede ser un verdadero profeta. ¿Cuándo qué? Cuando usted dé verdaderos frutos. Cuando usted dé frutos reales de conversión. Muchas veces en nuestra familia, cuando uno llega de los encuentros, de los grupos, dicen una frase que, bueno, puede ser muy chocante. Y tiene algo de error, tiene mucho de error y algo de verdad, ¿sí? Tiene algo de error, pero algo de verdad también. Y es que nuestra familia a veces cuando uno llega como que le dicen, ay, pero usted es el que está allá, y usted es el que se mantiene metido allá en esas cosas de la iglesia, y usted es el que predica, y usted es el que canta, y usted es el que sirve, y usted es el que va a retiros, usted es, y con ese geniecito, y con esa actitud, y con no sé qué, no sé cuántas. Entonces, obvio, detrás de esa actitud o detrás de esa expresión hay como una especie de error, pues porque Hombre, pues sí, yo voy a la iglesia y yo oro y yo canto y yo estoy, pero yo todavía no soy santo, pues yo estoy en construcción, yo todavía estoy ahí en proceso, o sea, no es una cosa como tan acelerada, no es que yo porque fui una vez a un retiro ya tengo que estar santo, pues no, es un proceso que requiere de trabajo y de paciencia, y paciencia suya y paciencia mía, y ojalá no solamente yo fuera a las cosas de Dios, sino que usted también me acompañara para que los dos estuviéramos en el mismo camino y supiera lo que significa, ¿cierto? Pero también hay algo de verdad. Y es que nuestra familia nos está reclamando, ¿saben qué? Frutos. Nuestra familia nos reclama frutos. Nos dice, ustedes estáis que yendo allá. Y ustedes que es un árbol bueno. Y ustedes que es un profeta bueno. Y a ver los frutos. A ver los frutos que usted está ofreciendo. A ver lo que usted realmente me está trayendo. Entonces, muchas veces cuando le dicen a uno eso, como que lo están es señalando de falso profeta. O sea, usted es un falso profeta. Porque sus frutos me están hablando de todo lo contrario de lo que usted dice. Sus frutos verdaderos, su vida, me está diciendo todo lo contrario de lo que usted me está diciendo, de lo que usted está proclamando. O sea, usted me está engañando. Usted es un falso profeta. Impresionante, ¿no? Eso es, lo deja uno pensando. Porque es que usted y yo también estamos llamados a dar frutos. Y cuando el otro no ve en nosotros un fruto verdadero, un fruto sano, cuando el otro no se alimenta de nosotros de un fruto sano, entonces comienza a reclamarnos y a decirnos, bueno, ¿y entonces? ¿Y cuál es la cosa, pues? Que usted ha metido en misa, que usted ha metido no sé cuántas, ¿y dónde está, pues, el fruto? Es impresionante. Usted y yo estamos llamados a dar frutos y frutos de verdad. Y cuando el otro no ve frutos, nos reclama y nos señala como falso profeta también.
Ven que mis manos tocan cada lugar donde estuviste tú. Oh, mi buen Jesús, sé que mi fe es la mayor de las riquezas que me has dado tú. Y sabiendo que aún no te corre.
¿Qué clase de árbol es usted y qué clase de árbol soy yo? ¿Qué fruto estoy dándole a los otros? O sea, ¿cuál es el producto de mi encuentro con Dios? Y si ese producto, si ese encuentro con Dios ha generado un fruto sano. Usted podría en este momento tener una pregunta. Andrés, ¿y yo cómo hago para dar un fruto bueno? ¿Y qué debo hacer yo para dar un fruto bueno? ¿Qué debo hacer? Y entonces a mí me gusta mucho esa imagen de Jesús justamente por esto que voy a decir a continuación. Peguémonos de esa imagen de Jesús, del árbol, del arbolito, peguémonos del arbolito. Y entonces uno podría ponerse a examinar qué es lo que un árbol, qué es lo que hace que un árbol dé un fruto sano, dé un fruto bueno, qué es lo que hace que un árbol dé un fruto bueno. Entonces yo recuerdo que en estos días fui a la costa, fui a la playa con unos amigos, nos fuimos a pasear unos días a la playa. Y entonces nos fuimos a la casa de uno de los amigos, a la casa de la mamá de uno de los amigos, y tenía un montón de árboles de mango, muchos árboles de mango, y en el piso incluso nacían los árboles así, pues como a diestra y siniestra por todo lado, así pululaban. Entonces yo dije, no, me voy a llevar un arbolito de estos, me voy a llevar unos dos arbolitos de mango y voy a sembrar allá en la casa a ver qué pasa. Y entonces yo les decía en esos días a la comunidad que yo sabía muy bien que ese arbolito, por más que yo lo cuidara, probablemente ese árbol no va a dar fruto. Probablemente ese árbol va a dar un fruto no tan bueno, no tan sano. Pues ¿por qué? Pues porque estamos en una altura, en una presión atmosférica muy distinta, el clima es muy distinto al de la costa. Difícilmente ese árbol va a poder producir ahí, hermanos. Entonces yo les decía, yo soy consciente de que ese árbol probablemente no sirva para nada. Sí, tal vez para la sombra y nada más. Pero es importante esa característica del árbol. Y es que lo primero es saber dónde está sembrado. ¿Dónde está sembrado? Y a mí me gusta mucho hablar de esto, porque es que si usted y yo también somos como un árbol, es decir, estamos llamados a dar fruto, lo primero es saber dónde estamos sembrados. Es decir, en qué tierra estamos pisando. ¿Quién nos está rodeando? ¿Con quién nos estamos relacionando? No nos digamos mentiras, hermanos. Hay ambientes, hay lugares, hay personas que nos hacen mucho daño. hay personas que a uno le hacen muchísimo daño, ¿sí? Hay amistades, hay lugares, hay ambientes que sacan lo peor de uno. Hay incluso relaciones afectivas que sacan lo peor de uno. Y entonces lo primero es examinar en qué tierra, de dónde me estoy yo alimentando. La tierra es el lugar donde se afinca el árbol, pero también el lugar de donde se alimenta el árbol. Entonces la pregunta es, usted y yo, ¿de dónde nos estamos alimentando? ¿De quién nos estamos rodeando? Hay películas, hay lugares, hay personas, hay, no sé, hay relaciones que nos hacen muchísimo daño. Entonces, si usted quiere dar un buen fruto, si usted quiere ser un árbol con un fruto sano, con un fruto bueno para los otros, pues trate de rodearse, trate de buscar una tierra donde usted pueda producir, donde usted pueda ser fecundo, mis hermanos. Yo estoy seguro que una de esas tierras es la experiencia de comunidad. Yo estoy seguro que una de esos lugares, una de esas tierras donde uno es fecundo, donde uno puede producir un buen fruto, es la experiencia de comunidad cristiana. Por eso, si usted está solo, si usted no tiene una comunidad que lo acompañe, que lo cuide, que le ayude a crecer, hermano, está caminando por un mal camino. Está mal. Comience a buscar una comunidad que lo apoye, un grupo de oración, una comunidad de hermanos. En nuestra escuela bíblica tenemos varias comunidades ya. Hay varias comunidades que están juntos y que oran juntos y que celebran la Eucaristía juntos y que leen la palabra juntos y comparten la vida juntos. Y entonces uno probablemente va a ver ahí que esas personas van a ir produciendo buen fruto porque están en un buen terreno. Una de las realidades más bellas cuando uno se encuentra con el Señor es que Dios como que le cambia a uno incluso hasta los amigos, hasta la manera de relacionarse, ¿sí? El Señor lo rodea de nuevos amigos, de amigos incluso a veces hasta verdaderos, hasta que le ayudan a uno más. Entonces uno como que tenía muchos amigos antes, uno como que dice, sí, muy querido y todo, pero como que no me ayuda mucho, como que no me, su amistad como que no me hace tanto bien. Me hace más bien esta, entonces como que me hacía de mucho bien antes, pero como que ya no. El Señor me ha regalado nuevos amigos. El Señor me ha regalado unos nuevos amigos. Como que lo rodea uno de una nueva comunidad, de un nuevo lugar, de un nuevo ambiente para que uno pueda producir frutos. Pero además de eso, uno tiene que cuidarse bien de sus raíces. El árbol tiene unas raíces y por esas raíces el árbol se alimenta. Por ahí el árbol se alimenta. Y esas raíces, las raíces del ser humano son su familia. Uno puede hablar, cuando yo hablo con los chicos en los colegios, siempre les pongo el ejemplo del árbol bonsai. Un bonsai es un arbolito pequeño y para hacer un bonsai hay que cortarle las raíces. Si usted quiere hacer un bonsai, tiene que cortarle las raíces, cortarle la raíz principal para que no se alimente mucho y no crezca mucho, entonces se queda chiquito. Entonces yo digo, siempre para uno poder crecer, para uno ser un árbol frondoso, grande y fructífero, tiene que sanar sus raíces. ¿Y cuáles son? Sus raíces familiares. Dejarse sanar por ese pasado de la familia que a veces duele tanto. Dejarse sanar por ese pasado de la familia que duele tanto y que nos tiene como a veces como tan llenos de frustraciones. Pero también las raíces, yo las comparo con aquello a través de lo cual nosotros alimentamos el ser. Atención a esto que ya voy a acabar. Miren, es aquello con lo cual usted alimenta el ser, es decir, en conclusión, son los sentidos, hermanos. O sea, las raíces suyas y las mías son los sentidos, es decir, los ojos, los oídos, el tacto, el olfato, todo aquello a través de lo cual nosotros alimentamos nuestro ser. Entonces la pregunta es, ¿cómo están sus raíces? ¿Usted está cuidando sus raíces? ¿Usted está cuidando aquellos lugares, aquellos medios a través de los cuales usted se está alimentando? ¿Alimenta su ser, alimenta su interior, alimenta su conciencia, su alma, alimenta lo que usted es? ¿Usted está cuidando eso? Entonces, fíjense, muchas veces nosotros como que alimentamos nuestro cuerpo, alimentamos nuestro ser de cualquier cosa, de cualquier chisme, de cualquier mentira, de cualquier, no sé. ¿De qué alimenta usted y de qué alimento yo el ser, mi ser, este árbol que soy yo? ¿De qué se alimenta? ¿De mentira, de engaño? ¿De qué se alimenta este ser? Y la pregunta es tremenda, porque si queremos dar fruto, pues dar un buen fruto, pues tenemos que alimentarnos bien, muchachos. Tenemos que alimentar bien este ser, alimentar bien este cuerpo, alimentar bien la mente, alimentar bien el corazón. ¿De qué se alimenta el ser? Y de ahí va a salir entonces el buen fruto. Y en última instancia, o bueno, en tercer lugar, es cuidar la savia. De la savia, es decir, lo que va por dentro del árbol, es de donde se genera el fruto. Y entonces si mi savia es dulce, voy a dar un fruto dulce. Pero si mi savia es amarga, mi fruto va a ser amargo. Y entonces la savia, ¿a qué la comparo yo? Como a las intenciones y a lo que hay en lo profundo del corazón. ¿Qué hay en mi corazón? Si en mi corazón hay dulzura, hay tranquilidad, hay paz, hay amor, hay capacidad de perdón, entonces yo voy a dar eso, ese va a ser mi fruto. Pero si usted está lleno de rencor, de odio, de malicia, de venganza, de resentimientos, ese va a ser su fruto. De ahí viene su fruto. Entonces, se va dando cuenta por qué es tan importante dejar que Dios nos sane. Porque es que es a través de esa sanación interior, esa sanación del corazón, desde donde Dios va a ir regalando la capacidad de dar un buen fruto. Próximamente, muy pronto, a propósito que les digo esto, vamos a hacer un retiro de sanación interior, bien especial. Ya lo estamos pensando y planeando, un retiro de sanación interior bien bonito, para que ustedes y yo podamos entregarle al Señor esa savia, ese fruto, eso que hay dentro de nosotros, y que la sane. Que si hay amargura en nuestro corazón, el Señor saque esa amargura de nuestro corazón, para que podamos dar un buen fruto. Y la última característica del árbol aparece en el Evangelio según San Juan. Y es que Jesús le dice a los discípulos, todo árbol o toda vid que da fruto, mi Padre la poda. La poda, es decir, la corta, la cuida. ¿Y qué significa podar? ¿Para qué poda uno un árbol? El árbol se poda pues por varias razones, pero principalmente un árbol se poda porque necesitamos que los nutrientes que está perdiendo en esas hojas ya secas los aproveche para dar un nuevo fruto, para dar unas nuevas hojas más verdes. Es decir, Dios a nosotros nos quita lo que ya no sirve, lo que ya no es útil, lo que incluso nos hace daño, lo que nos está robando como incluso la potencia, la fuerza, lo que nos está quitando la fuerza para vivir y para ser mejores cristianos. Entonces, lo que hace el Señor es como que quita de nosotros lo que ya no sirve, ¿sí? Quita las hojas que ya no están siendo útiles. Y entonces, a veces el Señor aparta de nosotros un montón de cosas, nos poda, nos corrige, nos quita. Dios nos está corrigiendo, Dios nos quita cosas para que podamos dar más fruto. Dios nos poda. Es impresionante esa frase, ¿cierto? Jesús, allá en el Evangelio según San Juan, dice, todo árbol que da fruto, mi Padre lo va cuidando, va quitándole como las cosas que no le sirven para poder que dé más fruto, para poder que sea mucho más fecundo. Pues usted y yo también tenemos que dejar que el Señor nos pode, que el Señor nos cuide, que el Señor quite de nosotros lo que ya no sirve, lo que es inútil. Usted sabe, mi hermano, lo que ya en su vida no le sirve, lo que ya es inútil, lo que le está sobrando. Aquellas cosas que le quitan a usted, aquellas cosas que a usted le quitan energía, que a usted le quitan fuerza, en esas cosas que usted invierte un montón de fuerzas y que ya no sirven para nada. Entonces piense cuáles son esas situaciones, cuáles son esas hojas que ya están secas en usted, que ya no sirven para nada y que Dios necesita cortar. Que puede ser doloroso, sí, puede ser doloroso, pero Dios necesita cortarlas para que usted pueda dar fruto. Y de nuevo, no sé, puede ser una relación. Puede ser que lo que Dios quiera cortar en usted es una relación que le está haciendo mucho daño. Una relación de amistad, una relación afectiva que lo está llevando a la tristeza, que lo está agobiando. Tal vez puede ser ese deseo loco, ese deseo enardecido por el dinero, o esa búsqueda tremenda y a veces incluso desequilibrada del dinero. No sé, ¿qué será lo que Dios quiere quitarle a usted y quiere quitarme a mí? ¿Qué será lo que Dios quiere podar de mí para que yo dé un verdadero fruto? Ay, Señor Jesús, queremos pedirte que vengas y que nos podes. Señor, arranca de nosotros aquellas cosas que nos están quitando la energía y la fuerza con la cual pudiéramos dar un buen fruto. Que podamos estar plantados, Señor, en una buena tierra, en una tierra próspera, en una tierra fértil, para que podamos dar un fruto sano a nuestros hermanos. Queremos, Señor Jesús, dar verdadero fruto, dar un fruto sano, dar un fruto dulce a nuestros hermanos. Queremos ser verdaderos profetas tuyos, dar testimonio de ti con nuestros frutos.
Quiero, Señor, lo que tú das, quiero beber agua de vida, que me alimento sea hacer voluntad y vivir, Señor, en tu presencia.
Para más información sobre nuestra escuela, recuerde que puede comunicarse al teléfono 0967-001763, 0967-001763, o escribirnos al correo electrónico Escuela Bíblica Quito, escuelabiblicaquito@gmail.com, escuelabiblicaquito@gmail.com. Un abrazo para todos ustedes, hermanos. En el control hoy nos acompañó Daniel Peña. A ustedes un abrazo fuertísimo, que el Señor los bendiga y que nos haga muy prósperos, muy fecundos, para que demos un fruto verdadero de conversión a nuestros hermanos. Feliz día.
Me alimé.
Acaban de escuchar el programa Escuela Bíblica Católica. Los invitamos para que nos sigan sintonizando de 8 a 9 de la mañana todos los días. Programa realizado por la emisora Radio Católica Nacional y la Escuela Bíblica Católica Yeshua. Dios los bendiga. Yeshua.